Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y esta tarde me acompaña un experto en todo lo que tiene que ver con residuos y una persona que consideramos en el Museo de Ciencias Ambientales como uno de los asesores que tenemos en esta problemática socioambiental. Él es el doctor Gerardo Bernache. Gerardo Bernache es doctor en antropología por la Universidad de Arizona y tiene estudios sobre la percepción de riesgo a la salud por contaminación en el río Santiago y en los vertederos de residuos de los Laureles en la zona del Salto, Juanacatlán y Puente Grande. Todo esto alrededor de Guadalajara, Jalisco, donde grabamos este podcast, el río más contaminado, el problema de la basura alrededor de una ciudad de 5 millones de habitantes, son temas que estudia el doctor Gerardo Bernache, quien está adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Este es un centro público de investigación aquí en México, adscrito al CONACYT. Él está en la sede Occidente. Y bueno, para empezar, bienvenido a Crónicas del Antropoceno, Gerardo.
Gracias por la invitación, Víctor, y mucho gusto de estar aquí.
Gerardo, para entrar al tema y antes de que te pregunte acerca específicamente la basura, y tú tienes un libro que se llama Cuando la basura nos alcance, ahorita entramos a eso, pero platícanos primero un poquito de tu historial y cómo llegaste a ser especialista en estos estudios sobre el riesgo de la contaminación en ríos, el riesgo por la contaminación de la acumulación de residuos sólidos. Platícanos un poquito, ¿cómo se hace uno experto en estas áreas?
Bueno, en mi caso yo empecé por accidente, vamos a decirlo así, un accidente de dos pasos. El primero, en 1985, en el verano de 1985, yo estaba preparándome para irme a Arizona. Ya había sido aceptado en el posgrado en antropología en la Universidad de Arizona. Y me llegó a mis manos el periódico La Jornada, específicamente un suplemento de fin de semana, La Jornada Ecológica, y ahí venía un suplemento de unas 8 páginas donde se hablaba de la basura de la sociedad industrial, de la arqueología de la basura de la sociedad industrial. En un estudio que había hecho el Centro de Desarrollo en la Ciudad de México, junto con el profesor Rasch de la Universidad de Arizona, me llamó muchísimo la atención ese proyecto, lo que reportaban, lo que habían hecho, y pues se me hacía algo quizás un poquito loco, vamos a decirlo así, el estudiar la basura. Yo iba para la Universidad de Arizona y en ese momento no capté bien que el doctor Rashte pues era profesor de la Universidad de Arizona en el área de arqueología. Yo me había concentrado más bien en buscar a los profesores de antropología social y él estaba allá. Bueno, para complicar las cosas, yo llegué allá y la beca que yo tenía prometida pues no funcionó y me quedé sin beca en mi primer semestre de estudios del posgrado. Entonces empecé a buscar trabajo con los profesores que yo sabía que se dedicaban, investigué, y vi los profesores que se dedicaban a algún proyecto y que tenían algún proyecto en México, entre ellos el profesor Rachel, ya lo identifiqué ahí bien. Y fui, toqué la puerta a varios profesores y toqué la puerta del profesor William Rachel, y él me dijo que sí, que él sí requería un apoyo de un asistente de investigación para trabajar con una base de datos reciente de basura de contextos domésticos, de hogares, de la Ciudad de México. Era una muestra de 1087 viviendas o familias que se había hecho recientemente en el Distrito Federal de manera más específica. Y ahí empecé yo a trabajar. Yo iba con la idea, cuando partí para Arizona, de realizar un trabajo de investigación de tesis relacionado con la comunidad huichol en el norte de Jalisco, porque yo había estado en algunas ceremonias en las comunidades coras y huicholes, con ceremonias de Semana Santa, y había quedado impresionado y maravillado de alguna manera por esas ceremonias, el sincretismo, los colores y todos los rituales alrededor de eso. Pero es a partir de que empiezo yo a trabajar como asistente. Yo al principio, cuando empecé a trabajar con el doctor Rashte, pensé, bueno, yo sigo con mi tema de tesis, esto es simplemente pues para sacar dinero, para sobrevivir y poder conseguir algunos ingresos. Sin embargo, eso fue cambiando poco a poco. Me fui adelantando, fui conociendo mejor el tema y terminé haciendo mi tesis doctoral sobre los residuos, la basura en Ciudad de México, comparando varias bases de datos, dos proyectos que habían sido realizados en 1980 y 1983, y uno más que yo realicé en 1987, apoyado, por supuesto, impulsado por el proyecto Basura del doctor Raz. Así es como me fui metiendo a lo de la basura, y en cierto momento, pues pensé, me puse a investigar y dije, bueno, pues en México, aparte del doctor Iván Restrepo, director del Centro de Desarrollo en aquel momento, no había nadie más estudiando la basura. Entonces, es un área de oportunidad, me gusta lo ambiental, y a partir de ahí poco a poco me fui metiendo, embebiendo, empapando del tema de la basura, y entendí que es un universo de estudio, más que una línea de investigación, es un universo de estudio bastante amplio. Yo soy un experto en cuestiones de basura, pero soy un experto en cuestiones socioambientales, vamos a decirlo así. Hay expertos de plásticos, en basura marina, en lixiviados, en vertederos, etcétera, ¿no? Entonces yo soy uno de los primeros que empecé a trabajar en ese tema en México hace pues prácticamente 28 años. Entonces mi trayectoria está cerca de las tres décadas estudiando diferentes componentes de la basura. Los primeros años estudié principalmente en Estados Unidos, en Tucson, y luego empezamos a estudiar con el equipo del doctor Rashte los basureros. Él siendo arqueólogo, sentía el rechazo de sus colegas arqueólogos, porque le decían que si estaba estudiando la basura de las casas, la basura doméstica, pues no era arqueólogo, porque los arqueólogos traen botas, escarban, se llenan de tierra los zapatos, y esa es parte de su ethos profesional, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues el doctor Rashid dio empezar a excavar los sitios de disposición final, los basureros. Y empezamos con una serie de proyectos en basureros. El que más fascinante, sin duda, me pareció en su momento, fue el de Fresh Kills, así se llama el sitio de disposición final, que está en la isla de Staten Island, en Nueva York, cruzando Manhattan. Un tercio de la isla es un gran basurero, y este sitio realmente es fascinante por su dimensión, por los tipos de basura, por los problemas ambientales que genera. De ahí fue que creció mi interés en la basura, y poco a poco, como te decía, me fui empapando, me fue gustando, y di un giro en mis intereses originales, que eran estudiar un grupo local, un grupo indígena del norte de Jalisco, a hacer un cambio a estudios urbanos y en particular a los residuos sólidos urbanos.
Esta comunidad indígena, que es la comunidad birrárica, con ellos hiciste este estudio. Pero, a ver, ahí yo creo que es una de las cosas que a mí me interesó mucho y quisiera entrar por ese rumbo. Gerardo, si estás de acuerdo, ¿cómo se relaciona arqueología y basura? Es decir, ¿cómo un experto en la basura hoy entró por el rumbo de la arqueología? Ayúdanos a entender, porque este es un podcast. Crónica del Antropoceno trata de entender cuál es la problemática socioambiental de hoy y qué podemos hacer al respecto. Pero estamos hablando de la era humana, que es el Antropoceno, que se ha propuesto como una era geológica incluso, pues enriquece el contexto comprender cómo los problemas de hoy se fueron formando en la época humana y han llegado hasta donde estamos, hasta el punto en el que estamos, que en esta ciudad de 5 millones de habitantes, pues estamos en un punto de emergencia porque se está acumulando la cantidad de basura. Por cuánta generamos y a dónde y cómo disponemos de ella es un problema, son problemas socioambientales, ya los platicarás, pero tantito un pasito atrás. Ayúdanos a entender el contexto, una breve historia de la basura vista desde la arqueología de esta, me parece que dice, se define como cultura material de la humanidad vista a través de sus desechos.
De alguna manera, sí, aunque los estudios de cultura material por lo general son estudios de la cultura de la sociedad moderna, y todo esto está ligado a mi trabajo cercano al doctor William Rashe. El proyecto Basura surge desde la arqueología, y desde la arqueología hay una propuesta de arqueología conductual que sacaron Rashe, Schiffer y otro autor, donde dicen que los métodos de la arqueología, que por lo general se utilizan con sociedades que ya no existen, con sociedades prehispánicas, prehistóricas, que no dejaron una historia escrita para conocerlos. A partir de ahí, el estudio de esa sociedad se hace a partir de los vestigios, de los restos, de la basura, de los monumentos que han dejado atrás estas culturas, estas sociedades. Entonces, el método de la arqueología trata de una manera sistemática, con estratigrafía y con toda una serie de técnicas y metodologías, de reconstruir las sociedades pasadas que no nos dejaron escritos a partir de las huellas, de los residuos, de los monumentos y de la cultura material precisamente, ¿no? Aunque en Estados Unidos los estudios de cultura material se han separado o no han sido integrados totalmente en la arqueología, aunque tienen mucho en común, el centrarse en los objetos y en las cualidades físicas del entorno para entender las relaciones sociales en cierto momento, ¿no? Y lo que la arqueología conductual decía, que si se puede utilizar el método de la arqueología para estudiar sociedades que ya no existen, pues ese mismo método podrá tener muchísimo valor para estudiar sociedades actuales. Y era lo que proponía el profesor Rache. Hay que estudiar las sociedades actuales a partir de la arqueología, a partir de lo que la sociedad tira, deja, construye. Y es aquí donde entramos. El doctor Rache, impartía una clase de cultura material moderna hacia el principio de los años 70, en la Universidad de Arizona. Y les pedía a sus alumnos que al final del curso hicieran un proyecto propio, un pequeño experimento, una pequeña investigación en el que abordaran un tipo de cultura material, y explicaran, dieran una explicación social de por qué esa cultura material o qué reflejaba esa cultura material. Dos de sus alumnos, en cierto momento, ya sea 1973, que es cuando empieza el proyecto Basura, presentaron un proyecto de final de cursos. Uno de ellos era de Sonora, mexicano, y otro era norteamericano, era anglo. Se pusieron de acuerdo para juntar las basuras de sus familias durante una semana, de forma separada, y al final de la semana reunirse en un patio y comparar las basuras de la familia angloamericana y de la familia mexicoamericana, vamos a decirlo así. Y ese fue el reporte que presentaron, algo interesante que tenía. O sea que ellos encontraron que sí había una diferencia en la cultura material que generan las diferentes familias de acuerdo a su contexto cultural, sus ingresos económicos, etc. El doctor Reich, a partir de esto, le parece fascinante y él ya traía lo de la arqueología conductual. Entonces él empieza a desarrollar la metodología, empieza a girar y deja sus estudios de arqueología tradicional. Él era alguien que estudiaba el comercio en la zona maya, en la zona de Cozumel, en Quintana Roo. Él estudiaba comercio entre los mayas, comercio marítimo y algunas otras cuestiones. A partir de eso, él deja la arqueología tradicional clásica y empieza a estudiar la basura, conforma un grupo de estudiantes y voluntarios que capacita para empezar de una forma más sistemática a estudiar la basura de las familias en Estados Unidos. Y desarrolla, entre otras, una técnica de comparar lo que la gente dice con lo que la gente hace. Entonces, en varios de sus estudios, él pedía permiso a las casas o a las familias donde iba a estar trabajando o que habían salido una muestra, y por una parte mandaba un equipo por el frente de la casa para hacer una encuesta sobre hábitos de consumo alimenticio, vamos a decirlo así. Eso fue uno de los proyectos, era hábitos de consumo, de compras de alimentos y de consumo de alimentos. Y también tenía autorización de esas mismas familias de recoger la basura que dejaban en la parte de atrás, en los callejones, tradicionalmente en Estados Unidos. Él recogía la basura y otro equipo analizaba la basura. Después comparaban lo que la gente decía y lo que la gente hacía y veían las diferencias, ¿no? Cómo subestimamos o sobreestimamos el consumo de ciertos alimentos o de ciertos productos. Entonces, en las encuestas, pues la gente rara vez reportaba el consumo alto de alcohol o de dulces o de alimentos altos en grasas, y al revés, es decir, subestimaba el consumo de esos productos y sobreestimaba el consumo de verduras, especialmente todas las verduras y legumbres verdes, de granos, de comida, de frutas y de comida más natural. Es solo un ejemplo de los muchos que puede haber. Y entonces, a partir de este método que combina de alguna manera la arqueología y la cultura, los estudios de cultura material moderna, se desarrolla a partir de 2000, de 1973, en un patio, en la Universidad de Arizona le presta al profesor Rajesh una parte de un patio donde estacionan los camiones de basura del campus. Allá el campus de la universidad tiene sus propios camiones de basura. Y en un patio, pues en un tejabán, se acondiciona lo que sería después el laboratorio de estudios de residuos, que en realidad pues era eso, un tejabán con dos mesas muy rudimentarias, con básculas y con unos congeladores grandes, porque la basura a 40, 45 grados en el verano de Tucson, pues de un día para otro se descompone muy rápidamente. Entonces llegaba la basura, se ponían los congeladores, y luego ya cuando llegaba el equipo de voluntarios para hacer el análisis, la clasificación de la basura, se sacaba de los congeladores y cada ítem se registraba, se pesaba, y cada registro pues consistía de la marca, el tipo, el peso, el precio, el tipo de empaque, si era reciclable o no. Había como unas 10, 12 líneas de clasificación de cada uno de los objetos que había en una bolsa de basura, que a veces puede haber 100, 200 objetos en una bolsa de basura. Entonces, a partir de ahí se desarrolla el proyecto de la basura, que después recibe un impulso fuerte porque empiezan a haber problemas en ciertas ciudades, particularmente en Nueva York, de recolección de basura. Hay huelgas de la basura de los empleados del sistema de recolección y dejan la basura en las calles por semanas. Y eso trae una tensión muy fuerte de la misma manera del público, de la misma manera que Nueva York exportaba sus residuos. Parte de sus residuos iban al vertedero este de Staten Island, de Fresh Kills. Pero otros residuos salían en barcazas, que son barcos planos que llevaban, o sea, con una cubierta plana, básicamente, y que llevaban toneladas y toneladas de basura, y se las llevaban a Carolina del Sur, se las llevaban hasta, no sé, Florida, a Nueva Jersey, y a otros lugares, exportaban la basura y luego pagaban por disponerla en los sitios de allá. Pero llegó un punto en que muchos de los estados empezaron a desarrollar reglas ambientales muy estrictas y prohibieron la aceptación o la importación de basura de otros estados de la Unión Americana. Entonces, hubo una historia de una barcaza que salió de Nueva York y estuvo bordeando toda la costa este de los Estados Unidos tratando de descargar sus cientos de toneladas de basura y a final de cuentas no pudo hacerlo después de un tiempo. Tuvo que regresar a Nueva York y bueno. Esa historia fue muy, muy conocida en los medios. Todas estas cosas empezaron a traer la atención. Un hecho en la Bahía de San Francisco, porque antes se creía, y eso, por ejemplo, se refleja también en nuestra Ley General de Equilibrio Ecológico, la basura doméstica, la basura urbana, por definición, no es peligrosa. La basura peligrosa o los residuos peligrosos vienen de la industria. Solamente la industria genera residuos peligrosos. Y eso cambió de forma dramática a partir de los 70s y nos dimos cuenta a partir de los 80s. Entonces, ¿qué pasó en la Bahía de San Francisco? Se encontraron que algunos pozos de extracción de agua para el sistema potable estaban contaminados de metales pesados y empezaron a buscar, a hacer una investigación y a buscar quién o qué empresa era la responsable de esto y se enfocaron a las empresas con productos y que manejaban sustancias peligrosas. Ninguna de ellas era la responsable. A final de cuentas, pues un basurero de residuos domésticos estaba cerca del pozo, pero inicialmente no le pusieron atención porque ese lugar, pues hay basura doméstica, la basura doméstica no es contaminante, como la basura no contaminante puede contaminar un pozo. A final de cuentas, el resultado fue que sí, que ese sitio de disposición final de los residuos de casas, habitación, de familias, de hogares, de comercios que no manejan residuos peligrosos, pues sí contienen un monto, aunque sea pequeño, pero si lo multiplicas por cientos de miles de viviendas o millones de viviendas en un área urbana, pues aunque cada una te contribuya a 10 gramos diarios de residuos peligrosos, a final de cuentas estamos hablando de 10, 20 toneladas diarias y estaríamos hablando de 300 toneladas mensuales. Entonces son cantidades muy importantes. Entonces a partir de ahí cambió la idea de lo que era la basura y se empezó a trabajar en mayor detalle. El público tenía más atención en la basura, empezaron los programas de separación, de reciclaje. También empezaron a conocerse los problemas que ocasionaban los jugos de la basura. Inicialmente, el problema de la basura, tanto en Estados Unidos como en México, era la basura causa contaminación del suelo. Así lo clasifica, por ejemplo, la Ley General de Equilibrio Ecológico en México y muchas leyes de Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad sabemos que los dos principales problemas de contaminación que genera la basura es contaminación del agua y contaminación del aire. La contaminación del aire se desprende de la generación de gas metano que se produce con la descomposición de la materia orgánica. Entonces, hay grandes cantidades de metano, toneladas y toneladas de metano, que emiten los basureros alrededor de las ciudades. Y el gas metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. Y los jugos de la basura, que se conocen como lixiviados en términos técnicos, pues se ha comprobado que tienen algunos residuos peligrosos. Algo muy común que está sobre la norma, lo que permite la norma, los parámetros de la norma, es el plomo, el cromo hexavalente y los arsénicos. Algunos otros materiales también salen por ahí, pero esos son muy típicos que salgan en los jugos de la basura. Entonces, a partir de cierto momento, surgió un interés ambiental en entender cuáles eran los problemas asociados con la basura y cómo los podríamos controlar, construyendo mejores sitios de disposición final, pero también con una mejora administración, una mejora en la administración, en la gestión de los residuos, que ahora conocemos como gestión integral de residuos.
Los pueblos del pasado que no dejaron escrito los podemos conocer a partir de sus residuos. Se ha hablado mucho de que si alguien en el futuro o un alien, alguien de otro planeta llegara en el futuro, podría encontrar que en estos tiempos, es decir, a partir de mediados del siglo XX, el tiempo que estamos viviendo incluso, hay una capa en todo el planeta de nuevos elementos
Los
o
electrónicos.
los electrónicos que antes no estaban, algunos elementos radiactivos que no existían, minerales que no existían o al menos no en esa concentración y muchos fósiles de pollo, porque es el ave que más abunda en este planeta porque nosotros lo consumimos mucho. Entonces, si por la basura podríamos conocer sociedades del pasado, ¿cómo podrían conocernos en el futuro por nuestros desechos? ¿Qué elementos interesantes podríamos sacar de ahí en una arqueología del Antropoceno?
Lo primero que nos diría esa arqueología es que somos unos creadores de desperdicios. O sea, nos hemos convertido en generadores de desperdicio como una actividad principal. Y los montos de residuos, de basuras, de desechos, de desperdicios que generamos, pues cada vez son mayores. Entonces, estos montos tienen un valor económico que va a la basura y también generamos contaminación al estarlo tirando. Entonces nos venían como una sociedad irracional, contaminante y que no aprecia bien el manejo de sus recursos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, ahorita estamos en una crisis ambiental desde hace décadas. Esa crisis ambiental se va a agravar y no hay vuelta de hoja. Tenemos que hacer un cambio drástico en nuestras formas de vida para mejorar el uso del agua, controlar la generación de basura, las emisiones a la atmósfera, el uso de la energía y usar energías limpias, etcétera, etcétera. No lo estamos haciendo al ritmo que necesitamos y el planeta pues está cambiando por esas acciones antropogénicas. Lo que nosotros hacemos impacta mucho al planeta y lo hemos estado haciendo creyendo, nos han vendido la idea de que la tecnología puede resolver todo, ¿no? En cierto momento va a haber un desarrollo, un invento tecnológico mágico que, como una varita de un mago, va a resolver el problema de un día para otro. Y eso es poco probable que ocurra. Nosotros hemos estado incrementando el uso del agua, contaminando el agua, entonces pronto, y no se trata de predecir, sino simplemente ver que en el futuro cercano y mediano tendremos problemas muy serios para conseguir agua, agua para nuestras casas, agua para cocinar, agua para nuestros servicios básicos. Tendremos problemas con el aire, o sea, cada vez habrá ma mayor calentamiento global, aunque estamos hablando de fracciones de un grado, y ya cuando hablamos de 1 o 2 grados, pues estamos hablando de eventos catastróficos a nivel mundial. Esos cambios en las temperaturas son muy importantes para las especies y para la calidad de vida en los ecosistemas que sostienen nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hemos estado cambiando, sobreexplotamos recursos y tiramos mucha basura, la tiramos al mar, la tiramos a los ríos, la tiramos en las calles, la tiramos en el camión recolector, en donde quiera, y ese tirar y generar tanta basura, pues causa problemas y tiene ciclos. O sea, la basura no desaparece, la basura va a cierto lugar y empieza un nuevo proceso biológico, químico, cuando está enterrada, que produce reacciones que van a afectar su entorno, ¿no? Y van a afectar las aguas superficiales o subterráneas cercanas y van a afectar la atmósfera, primero a nivel local, regional y después pues a un nivel global. Entonces tenemos lo que nos dice, si estudiamos la basura, entramos en concordancia con los estudios de cómo se manejan ciertos recursos, el agua, los bosques, etcétera, y vemos que llevamos un patrón de consumo impulsado por una sociedad que se enfoca precisamente a mayor consumo, mayor ganancias para las empresas, mayor acumulación de capital y mayor destrucción del sistema tierra, ¿no? Entonces, estamos generando, bueno, hay varios puntos que se hablan de cuánto generamos. La Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales a nivel nacional, publicó en el 2020 un diagnóstico básico de residuos y ahí se establece que generamos a nivel nacional 944 gramos por persona. Eso pensando en ranchos, en pueblitos, en ciudades.
O sea, en
Y la ciudad.
promedio, es un promedio nacional, en las ciudades es mayor.
Sí, y si nos vamos con ese promedio, en Guadalajara, en la área metropolitana de Guadalajara, estamos sobre los 5.103 toneladas diarias. Eso significa 153.000 toneladas mensuales. Si nos vamos a todo el estado de Jalisco, la producción de basura está en las poco menos de 8.000 toneladas, 7.961 toneladas. Al mes son 238.830 toneladas. El problema es que el 90% de esa basura está dispuesto de una manera precaria, que no cumple con la normatividad mexicana y que está causando degradación o contaminación ambiental. Entonces, es un problema bastante serio que podemos resolver atendiéndonos a la jerarquía de la gestión integral de residuos, que nos habla de minimizar o reducir la producción de basura con diferentes modelos, pero sin embargo, nosotros vemos que la cultura de la conveniencia y en la compra de conveniencia, pues, o sea, tenemos Oxxos por todos lados y es solamente una forma de comprar con conveniencia, ¿no? La conveniencia, ¿qué significa? Comprar algo cerca, que ya está preparado, úsese y tírese. Entonces, es conveniente para mí porque no tengo que lavar el plato después, no tengo que preparar ese alimento o esa bebida. Yo simplemente llego, pago, me dan un envase, un empaque con ciertos alimentos o bebidas que yo escogí y las consumo y a los 10, 20 minutos después de comer, ya generamos una cantidad importante de basura por todos los empaques que vienen con lo que consumimos, ¿no? Entonces, esa cultura de conveniencia en los últimos años, a partir de los 90s, ha hecho su lobby, las empresas que están detrás de esto. Las grandes empresas, no solamente las cadenas de distribución y comercialización, pero grandes empresas como Pepsi, como Coca-Cola, como muchas otras, pues han hecho un lobby para que muchos de sus productos sean no retornables. Es decir, si antes eran retornables y de alguna manera reusables, que es parte de la cadena, de la jerarquía de manejo de los residuos, primero reducir y después reusar y después separar para reciclar, aprovechar de alguna manera. Se puede incinerar o hasta el final te podrías llegar a tener la disposición final dentro de esas prioridades. Sin embargo, lo que hacemos nosotros actualmente, a pesar de que tenemos por un lado, es algo medio esquizofrénico, por un lado tenemos la idea de salvar al planeta y si tú le preguntas a cualquier persona de las que está ahorita ahí en la biblioteca, a cualquiera le preguntas si tira basura, si separa, si recicla, tira basura en la calle, no, no tira. es consciente de que no hay que generar mucha basura, todos van a decir que son conscientes. Todos separan los residuos, todos. Pero ese es un discurso que están respondiendo porque saben que es políticamente correcto, no porque lo hagan. Algunos lo harán, pero otros no lo harán. Sin embargo, los vas a ver saliendo a muchos de estos jóvenes o a muchas personas y que van al Oxxo por su Maruchan, por su Coca-Cola o por algo ya preparado. Es decir, por una parte tenemos lo ambiental, pero por otra parte tenemos esa sed de consumir, y de consumir en un contexto de conveniencia, que no me cueste mucho a mí, ¿no? La Maruchan, le echo agua, la meto al micro y en 1 minuto, 2 minutos ya tengo mi comida lista. Y a los 3 minutos, a los 15 minutos, ya estoy tirando el envase de Unicel y estoy tirando el envase de la Coca-Cola o de la bebida que me tomé. Entonces, esa es la cultura que tenemos. Una cultura que, por un lado, pretende cumplir con parámetros de educación y comportamiento ambiental adecuado, pero por otra parte, seguimos con un patrón como un consumista empedernido, ¿no? Nos quejamos mucho de Estados Unidos, pero en realidad hemos adoptado muchísimos patrones de consumo de Estados Unidos, los hemos tropicalizado y los hemos hecho nuestros. Pero ahora, pues si antes se quejaban de que había 3 McDonald's en Guadalajara o 10 McDonald's, no sé cuántos habrá, y de que pues se generaba mucha basura con esta comida rápida, pues ahora los taqueros compiten con cada McDonald's y no tenemos 3 taqueros, tenemos 10.000 taqueros en la ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Y ya todos, o la gran mayoría, usan platos de Unicel, bolsas de plástico en lugar de lavar, que es algo también muy conveniente para ellos, pero todo esto implica una generación de basura cada vez mayor. Y por otra parte, no tenemos la conciencia ciudadana, en Guadalajara específicamente, en México en general, no tenemos una conciencia ciudadana para manejar bien, o sea, ya generamos los residuos para disponerlos de forma adecuada. Entonces vemos muchos residuos en la calle. Ve a cualquier plaza pública, a cualquier parque, a cualquier centro donde haya mucha actividad de personas. Por ejemplo, el templo expiatorio que está atrás de Rectoría de la Universidad de Guadalajara o cerca de Rectoría de la Universidad de Guadalajara, por la calle Enrique Díaz de León y Madero. Si tú vas los domingos en la tarde, después de que hubo misas, ya hay toda una serie de actividades en la plaza frente al expiatorio, pues ves los 20 botes de basura que hay totalmente repletos. Y no solamente eso, ves las jardineras también repletas de basura junto a los árboles. Ahora es un deporte nacional poner basura junto a los árboles o en los árboles, ¿verdad? Entonces, eso es importante, la forma en que lo desechamos, la forma en que lo tiramos. Nuestras calles muchas veces están sucias en los centros donde hay actividades masivas, en los estadios, en el mercado de abastos, en el mercado Corona. Entonces, no manejamos bien los residuos. Y eso se refleja al mismo tiempo en que no seamos conscientes para exigirle a la autoridad. Si yo no manejo bien los residuos y los tiro donde quiera, menos le voy a exigir a la autoridad que haga bien su trabajo en tener un relleno sanitario o un buen manejo de la basura una vez que se dispone. O que haya empresas que puedan, o actividades, iniciativas donde la basura sea procesada, sea separada. Hablamos de subproductos y materiales. Cuando hablamos de basura, pues todo está mezclado. Todos los desechos se mezclan y eso constituye una basura. Pero cuando los materiales o subproductos se separan, ya no estamos hablando de basura, estamos hablando de materiales. Estamos hablando del vidrio, del cartón, del plástico y de plásticos. Pues hay 20 tipos de plástico, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que más nos caracteriza en México, en general, en Latinoamérica también? Pero en México, en general, nos caracteriza que al menos el 50% de la basura que generamos es de tipo orgánico. Son desechos de cocina, de la preparación de alimentos y de jardinería. Este grupo de residuos, de los residuos orgánicos, es parte, la causa de la generación de lixiviados porque tienen mucha humedad y a la hora que se compactan, se exprimen prácticamente. También en la generación de gas metano está asociada a la degradación de la materia orgánica con las bacterias. Esto se da en el contexto del basurero, cuando se enterra la basura, las bacterias descomponen la basura y generan metano. Entonces, eso es algo característico. Luego tenemos los materiales que han estado creciendo mucho en las últimas décadas, como son el plástico y los diferentes tipos de plástico, en particular el PET, el plástico de alta densidad, de baja densidad, el PVC, el Unicel, todos tipos de plásticos. Y cartón, por otro lado, el cartón y el papel son quizás de los residuos inorgánicos los que más tienen presencia en nuestros residuos. El plástico estará alrededor de un 12-14% y el papel cartón estará alrededor de un 8% de la basura, ¿no? Y luego tenemos ya otros productos en menor cantidad, como es el vidrio, los metales y algunas otras cosas. Pero también algo característico de sociedades donde hay grandes familias y hay muchos niños es la presencia de pañales desechables. El producto individual más común en toda la basura son los pañales desechables. Podrán ser de diferentes marcas, pero en ciertas ciudades el 6 hasta el 8% de los residuos pueden ser pañales desechables. Y el pañal desechable pues tiene una carga biológica, ¿verdad? Tiene una carga que puede generar problemas a partir de esos residuos que llamamos sanitarios, puede generar una serie de problemas si no se maneja bien. Pero aparte, pues esos materiales, los materiales del pañal desechable, pues también son derivados del plástico en su mayoría y por lo tanto duran años y años o décadas más que años en degradarse si es que se degradan bien. Ese es nuestro problema y cómo nos enfrentamos a la basura en nuestra sociedad.
Gerardo, muchas gracias por toda esta explicación. Y hay un libro de Gerardo Bernache para quienes nos escuchan y que quieran profundizar un poquito, que se llama Cuando la basura nos alcance. Y hoy nos ha explicado cómo nos está alcanzando. El libro es publicado por el CIESAS, por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Antropología Social, en el 2006. ¿Estoy en lo correcto, Gerardo?
Y una segunda edición en el 2011,
En
en
lo.
colaboración o en coedición con el Ayuntamiento de Guadalajara.
Excelente. Ahí ponemos la referencia en la descripción del capítulo donde lo hayas encontrado para que puedan entrar en contacto y puedan ampliar un poquito toda esta información, quienes les gusta la explicación que nos das, porque a mí me parece que es una perspectiva muy interesante vernos a nosotros mismos a través de nuestros desechos, como un arqueólogo podría escudriñar los desechos de una sociedad antigua para saber cómo eran. ¿Algo que agregar, Gerardo?
El doctor Iván Restrepo, que era el director del Centro de Desarrollo, un centro público de investigación ya desaparecido, acuñó varias frases. Él estudiaba la basura con el doctor Rache y él fue uno de los primeros en hacerlo en México. Y él acuñó varias frases que eran modificaciones de frases ya conocidas, ¿no? Y una de ellas era, dime qué tiras y te diré quién eres. Y cuando la basura nos alcance, también es una frase de él, que yo le pedí autorización para usarla como título de mi libro. Y también es una frase que cambia el título de una película de los 70s, de los 80s, que se llama Cuando el futuro nos alcance.
Ah, ok, yo agrego una. Por sus desechos los conoceréis. Así nos podemos
Claro que sí.
definir en el Antropoceno. Gerardo Bernache, muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por compartirnos aquí en Crónica del Antropoceno para comprender un poquito más una de las problemáticas socioambientales de nuestros tiempos. Gracias por acompañarnos, Gerardo.
Gracias por la invitación, Víctor, y un saludo a todo tu auditorio.
Sí, muchas gracias a ti que nos escuchas y que nos ves a través de las plataformas de podcast o a través de YouTube. Sigue atento a la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.